A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena. Sola de fe, golpeas la pared, araña sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor. Respira, aguanta un segundo y respira. Cierra los ojos y mira, mientras te duela, respira conmigo el dolor.
Buenas noches. ¿Sigues ahí? ¿Qué tal? Estrenamos hora. Son las 3 y 6 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en la noche y contigo vamos a estar casi casi hasta darle la mano al día, hasta las 4 de la madrugada. Estamos ya jueves, 6 de junio, y si echas un vistazo al calendario te darás cuenta que enseguida empezarán a abrirse las piscinas, si no es que se ha abierto ya la piscina de tu urbanización. Hay muchas zonas de baño que son comunitarias, que funcionan a todo trapo. Luego están las particulares. Si algo no sea el baño, son los baños refrescantes. Sí, diversión. Pero ojo, también hay que ponerle mucha atención, especialmente cuando tenemos niños pequeños en casa. Te voy a contar la historia de Jayla Dallis y de su hermana. Jayla se ha convertido en una heroína de 10 años porque le ha salvado la vida a su hermana pequeña de apenas 3, que estaba a punto de morir ahogada. Todo pasaba el pasado 15 de mayo, ambas niñas estaban jugando en la piscina, disfrutando del agua, del sol. La pequeña, la de 3 años, se lanzó al agua con su flotador. Imagínate, pues como padre, madre, estás tranquilo, lleva su flotador, no pasa nada. Pero ¡ah! ¡Qué mala suerte! Se queda boca abajo, con los pies hacia arriba, y la pequeña es incapaz de darse la vuelta. En un intento desesperado por sacar la cabeza del agua, en la imagen se puede ver también en internet, hay un vídeo de YouTube. La niña está intentando salir del flotador, no lo consigue y finalmente se va hundiendo. Sus intentos van en vano. En ese momento, su hermana ve la escena, Jayla, con sus 10 años, y no duda en tirarse a la piscina. No se lo piensa dos veces. Se lanza al agua, rescata a su hermana y trata de reanimarla cuando ambas están fuera de la piscina. La imagen, como digo, la puedes encontrar ya en nuestras redes sociales, pero te aviso, es una imagen impactante. Después de salir del agua, los guardias del recinto donde estaba la piscina le practicaron las maniobras de RCP, de reanimación. Cali tuvo que ser ingresada a pesar de eso en la UCI, pero por fortuna ya ha recibido el alta y está perfectamente, está con su familia. ¿Por qué te contamos esta historia? Bueno, pues porque, como te digo, estamos a punto de iniciar el periodo estival, de disfrutar de los espacios del agua, de las piscinas, pero no hay que bajar la guardia, especialmente con los más pequeños.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguiré pagando errante por tu piel.
¿Alguien está de cumpleaños?
¿Alguien está de cumpleaños?
¿Alguien
sí.
ha cumplido 40 añazos? Ya no existen los cuarentones.
40, ¿eh? Ojito con eso.
Ahora son los cuarentañeros. Dicen que los 40 ahora son los 30 de antes, ¿no?
Pues ya te los diré cuando llegue.
Bueno, David Bisbal lo ha celebrado de la mejor de las maneras. Lo ha hecho con toda su gente en un concierto en el Teatro Real en Madrid. Apenas han pasado unas horas. En unos minutos vamos a recordar parte de su carrera y especialmente cómo ha pasado su último año, estos últimos meses previos a cumplir 40 años. Para comprobar si esos 40 años de ahora son como los 40 años de hace tiempo, hemos pensado, ¿por qué no rescatamos cómo eran los 40 años de Julio Iglesias o de David Summers? Para ver si tienen alguna similitud.
A ver si pasaron esa famosa crisis de los 40 o consiguieron saltársela.
Mira, y si te animas y nos cuentas si tú piensas que existe la crisis de los 40 en los hombres y en las mujeres, nos encantaría.
Hombre.
Aún nos queda una hora de programa para que nos cuentes anécdotas relacionadas con los 40 años. Aunque en realidad nosotros, además, contigo hoy estamos hablando de las compras por internet.
Sí, y nos están llegando muchos mensajes al WhatsApp del programa, el 661-201-512. Y, por ejemplo, escuchamos a Manu desde Zaragoza.
Hola, buenas noches, buitos. Compras por internet. Pues ciertas cosas, sí. Lo que viene siendo, pues, juguetes para las sobrinas, alguna cosita así. Para mí, pues, lo que viene siendo un termo para el agua tanto caliente como fresquica, para llevarla aquí en la furgoneta. En fin, cosas que no hay que probarse. Y comida, la verdad es que la comida prefiero comprar en el mercadillo.
Pues claro que sí.
Uy, qué buena la fruta, ¿verdad? Y las
sí.
hortalizas del mercadillo.
Opta por el método tradicional, claro que sí.
El que puede, claro.
Sí, él tiene suerte. Escuchamos a este oyente en el 661-201-512.
Buenas noches, soy Francisco de Zaragoza. Soy transportista de furgonetas rápidas. Yo lo último que compré por internet, y suelo comprar, comida no compro, eso por supuesto. Compro mucho en Amazon. Y lo último que compré fue a una empresa catalana, unos faros para mi Volkswagen Transporte. Venga, un saludo y buenas noches.
¡Un saludo,
Seguro
amigo.
Que le quedó chulo el coche con esos nuevos faros. Seguro que sí. Y a priori puede parecer que comprar gambas por internet no es una muy buena idea, pero
vaya.
Puede que te sorprendas.
Hola, buenas noches. Soy Marian, de Cádiz. A ver, mi experiencia con compras en internet. No soy mucho de comprar por internet, la verdad. Pero bueno, tenía una cena importante en casa y quería sorprender a mis invitados y quería comprar gambas de Huelva, la auténtica gamba de Huelva. Entonces me metí en internet y di con una página, pues la verdad que fue una sorpresa súper grata. En menos de 24 horas la tenía en mi casa, me dieron la opción de recibir la cocida y así lo hice, y la verdad que salió todo súper bien.
Pues mira, sorprendente, ¿eh? Porque no hubiese yo apostado por unas gambas a través de internet.
Pues fíjate, a mí, yo tampoco.
Pero mira.
Fue una valiente, ¿eh? Pues sí, porque mira, que si te llegan en mal estado las gambas, te hacen polvo la cena.
Y más si es para una cena, pues eso, compromiso con amigos,
yo familia. Supongo que tenía esta amiga un plan B también.
Sí,
hay que tener un plan B.
Sí, y más en este tipo de cenas. Julio dice que él conoce un caso de un hombre que se gastó 750 euros en una consola para su hijo, compró sin experiencia y sin mirar dónde compraba y le timaron. Nunca llegó esa consola.
Oh...
Hay que tener cuidado, ¿eh? También hay que tener cuidado por dónde se
Yo
compra.
Yo me fío mucho de las opiniones de otros compradores.
Eso es clave. Eso siempre hay que mirarlo. Este oyente compró una tienda de campaña para dos personas y cuando llegó en la tienda no cabía ni un Yorkshire. Fíjate.
¿Y de perfil? ¿De perfil tampoco? Así, ajuntadicos, porque claro, una tienda de campaña, imagínate la montaña, el frío que hace, pues así estáis más junticos,
pues sí,
¿no?
Sí, hay que optimizar el espacio. Y por último, Ulises dice que nunca ha intentado comprar por internet y dice que está muy a gusto así, que disfruta bajando a la calle a comprar lo que necesita. Y teniendo contacto con la gente.
Eso también es importante. Y comprar en nuestras tiendas de barrio, en
pues
nuestros
sí.
comercios de barrio,
apoyarlo,
el comercio de cercanía. Sí, sí, hay que apoyar a nuestros comerciantes. Algunos estarán, fíjate, trabajando incluso a estas horas.
Viva el comercio local, desde
también.
Luego que sí.
Yo creo que tiene que haber mercado para todo.
Sí, y lo hay, ¿eh? Lo hay.
Y lo hay. Bueno, menudo historión el que viene ahora. Tremendo. Nos vamos a ir a Santa Pola.
Santa Pola, buen sitio, ¿eh?
Buen sitio, ¿eh? Tienen que estar bien a gusto.
Hombre, ya te digo.
Y qué luz tan bonita.
Tengo poco más de 3 minutos para decirte algo que sabes ya. Sé que siempre te lo digo, pero es tan grande que lo tengo que
jodidamente increíble es quererte. Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar. Qué tralala. Qué jodidamente increíble es quererte. Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar.
¿Qué tengo?
En la vida la puntualidad es algo que escasea y en ocasiones se penaliza. Voy a ponerte un ejemplo. La DGT, si tú no pagas la multa a tiempo, ¿qué pasa? Que te penalizan, ¿no? En la biblioteca, si tú no devuelves un libro antes del periodo establecido, ¿qué pasa? Que también te penalizan. Suele ser algo simbólico en esto último, pero al fin y al cabo te toca el bolsillo y eso nos duele. Bueno, pues esta noche quiero contarte una historia que nos llega desde Santa Pola. Hemos descubierto una gran historia en la biblioteca de Gran Alacant, en este municipio de la costa levantina. Su sistema nos ha encantado, de 10. Se llama Quitapenas. Y aunque no ha conseguido que la gente devuelva a tiempo los libros, sí está quitando las penas a muchas familias del municipio. ¿Por qué? Pues porque por cada retraso el usuario tiene que donar un kilo de alimentos o más. Y Cruz Roja después lo reparte entre las familias más desfavorecidas. Nos escucha Marian Sempere, directora de la Biblioteca Pública Gran Alacant en Santa Pola. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, cuéntanos, Marian, ¿cómo y cuándo se os ocurre esta idea tan solidaria?
Pues mira, es una idea que vimos que se realizaba en alguna otra biblioteca, pero de una manera puntual, determinados periodos del año. Pero a nosotros nos pasaba una cosa muy curiosa, ¿no? A la gente le sabe muy mal decirles que están penalizados, que no pueden llevarse ni libros ni películas porque se han atrasado en las devoluciones. Y eso nos causaba un verdadero problema, ¿no? Porque la gente decía, pero no me vas a dejar llevar. Pues no, mira.
Qué mal trago, ¿no?
Era un mal trago, ¿no? Estás penalizado. Y bueno, nos enteramos de que por ahí estaba circulando este sistema. Y nos pareció una idea muy buena, porque ahí descubres un poco cómo la gente, pues oye, tienen su puntito solidario y nos está dando unos resultados muy interesantes.
Y tanto, y tanto. Bueno, vamos a detallarle a nuestros oyentes, a los búhos sí. de la noche, en qué consiste este método solidario que se bautiza como quitapena.
Sí, es un juego de palabras, porque claro, cuando alguien no devuelve el material que se ha llevado de la biblioteca, le tenemos que penalizar. Entonces, claro, están penalizados. Entonces, el proyecto lo que nos permite es que les decimos, mira, tu penalización la eliminamos si nos traes algo, productos de alimentación, productos de higiene, productos para niños. Y con eso, nosotros lo que hacemos es que te quitamos la penalización. Y tú le vas a quitar la pena a mucha gente necesitada.
¡Qué bonito!
Pues ese juego de palabras nos permite que lo que yo te comentaba, mucha gente que pues se iban un poco enfadados cuando les decíamos la penalización que tenían, al darles esa opción, no obligamos, quiero decirte, si alguien tiene el carnet retenido un mes, pues lo tiene retenido un mes. Pero esa opción de decir, bueno, si nos traes leche, nos traes pasta, nos traes productos de higiene, te lo quitamos.
Ya lleváis muchos años haciendo este quitapenas y yo creo que ya se puede hacer balance. Cuéntanos un poco de... ¿Somos solidarios?
Bueno, pero muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo, sí. Nosotros empezamos en el 2014 y te puedo decir, todo lo que recogemos lo llevamos a Cruz Roja. Hay cosas que también a veces contactamos con Cáritas porque nos hacen algún llamamiento, pero normalmente estamos con los que colaboramos es con Cruz Roja. Bueno, pues desde el 2014 llevamos ya 1.400 kilos.
¡Wow! 1.400 kilos.
De alimentación, productos de higiene, mayoritariamente. Uh-huh. 1.400 kilos. Bueno. Y la cosa, quiero decirte, y no va a menos. Va a más, quiero decirte, la gente ya lo tiene, que ahí es donde vendría un poco la anécdota, ¿no?, del sistema este, que ahora nos pasan cosas muy curiosas.
¿Por ejemplo?
Mira, por ejemplo, te voy a contar la última que fue el viernes. Llama una persona, mira, que me ha atrasado, me quedan dos, me quedan 10 hojas para acabarme el libro, por favor. Ya tengo las toallitas compradas. Claro, nos entró la risa porque era, o sea, ya decía, tú penalízame, pero yo ya he comprado las toallitas para el bebé. Nos hizo mucha gracia y decía, hasta ese punto quiero decirte.
Sí, bueno, ¿y qué es lo que más suelen donar? ¿Productos para bebé, por ejemplo, como esas toallitas?
No,
o de todo.
Más bien productos de alimentación básicos, pasta, arroz, aceite, leche. Porque nosotros sí que, en función de lo que hablamos con Cruz Roja, a veces nos dice, oye, Marián, mira, si podéis pedir que os traigan productos para desayuno para los nenes, pues pedimos colacao, galletas, leche, esas cosas. O ahora nos hacen falta más, mira, que no traigan más pasta, necesitamos aceite o productos de limpieza, pues, o higiene personal. Pues vamos orientando un poquito a los usuarios de la biblioteca.
Marian, permíteme que salude a uno de los usuarios de la biblioteca, que es de los más solidarios que tenéis. Se llama Sergi, tiene 39 años, es profesor de educación infantil y, como digo, ostenta el honor de ser uno de los usuarios más generosos del proyecto Quita Pena de la Biblioteca Pública de Gran Alacant. Buenas noches, Sergi.
Hola, buenas noches.
A ver, cuéntame qué es eso de que tú eres de los más solidarios. ¿Qué pasa, que nunca terminamos a tiempo los libros?
A ver, la cuestión es que yo la primera vez que pedí prestado unos libros para por mi trabajo, suelen ser cuentos para niños y tal, y bueno, se me pasó el devolverlos y cuando fui los devolví y ya cuando quise coger otros así prestados me dijeron no puedes porque como te has pasado con la fecha de entrega de los anteriores, pero tenían ahí el cartel de quitapenas. Entonces digo, nada, pues entonces ¿qué tengo que hacer? Me dijeron, nada, tú traes comida o traes artículos así para gente necesitada, sin medios y tal. Digo, pues nada, enseguida voy un momento a un supermercado que hay aquí muy conocido, aquí al lado, y enseguida vengo y nada, pues fue ir, comprar productos de primera necesidad, no perecederos, y con eso pues ya te quitan, digamos, la penalización y ya pues te quitan a ti tu penalización.
Y tú quitas la pena a otros.
Y tú quitas la pena a otros y ayudas pues en lo que puedes.
Entonces, bueno, desde luego es una gran idea. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Que se te termina olvidando o que no terminas? Hombre, si son libros infantiles supongo que los acabas rápido. Es más una cuestión de olvido que de no terminar el libro, ¿no?
Al principio, mira, te voy a decir un poco así, medio en broma, al principio era olvido y luego ya es. Como sabes que, digamos, que tienes esta opción, pues es como que yo me siento menos presionado porque digo, bueno, si llego tarde a entregar los libros, pues no pasa nada. Porque son libros que uso en mi trabajo, entonces me los llevo al cole, los tengo un par de semanas, tres, a veces se me quedan en el cole, los olvido. Y digo, bueno, luego puedo ir y ayudando a alguien, pues como está la opción del quitapenas, pues no hay ningún problema.
Y te relajas, claro. Marian, sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ya no es que se le olvide un mes devolver el libro? Sí. ¿Qué pasa si se pierde el libro? En ese caso, ¿hay que comprar muchos kilos de comida?
No, hay otros procedimientos. No, pero Sergi, que te cuente cuál es su reacción muchas veces cuando va antes de pasar por la biblioteca, pasa por el supermercado, ya va. Esa actitud de Sergi la tenemos con muchos usuarios, ¿no? Que ves que vienen con un libro en el brazo y en el otro brazo con dos paquetes de leche. Y claro, nosotros lo sabemos, pero en la biblioteca tenemos muchas veces gente que está haciendo prácticas o gente que ha venido de colaboración social. Claro, y al principio entraban al despacho y me decían, ahí hay un señor que me ha dejado dos paquetes de leche encima del mostrador.
¿Qué necesitados estáis en la biblioteca?
No, y claro, yo decía, ¿y qué hago? Digo, yo no, tranquilo, que es que tendrá. Pero, y eso, dices, vale. Pero es que hay gente que ya trae productos sin estar penalizados, que ya es el colmo de la solidaridad.
Eso está muy bien.
Te viene gente, le traen el libro o la película y tú les dices, pero si no estás penalizado, dice, ya, pero me apetece porque ven que es una, ¿cómo decirte? Es una solidaridad directa. Ellos traen los productos y saben que van directamente a Cruz Roja, pero a gente del pueblo que tiene esa necesidad. Del libro, es que eso es otro tema. Cuando alguien pierde un libro, tiene que o comprar uno exactamente igual, o si no, traer el equivalente en dinero para que podamos comprarlo, porque es otro tema.
Claro, es otro asunto. La semana pasada contábamos en la radio que un hombre o una familia ya, mejor dicho, había tardado más de 80 años en devolver un ejemplar.
Sí.
Porque, claro, en una mudanza había aparecido ese libro que se había sacado en los años 30, me parece que era, o los años 40. Sí, sí. En vuestro caso, ¿quién ostenta el récord del libro que ha tardado más en devolver, más tiempo? Porque 80 años ya me parecen muchos.
No, a nosotros tanto no, pero sí que nos ha pasado llegar una persona muy discretamente, dejarnos el libro encima del mostrador y mirarnos fijamente, ¿no? Y cuando hicimos la maniobra de devolución, nos salía que estaba penalizado hasta el 2050. Oh. Entonces, claro, bueno, porque claro, todo el sistema de préstamo lo hacemos a través de un programa informático que va penalizando por cada objeto. Te pone unos días. Si te has llevado tres cosas a casa, pues ves multiplicando dos días por cada objeto. Claro, este señor se había llevado libros y películas, y cuando lo trajo le salía el 2050. Claro, y él quería llevarse cosas. Y ahí tuvimos que ponernos muy duros. O sea, le exigimos que tenía que traer, no valía con un paquete de leche ni dos, tenía que traer un carro de compra.
Ah, ¿y lo cumplió?
Sí. Ah, y además no le quitábamos toda la penalización. O sea, no podíamos permitirnos. Esa persona tenía que ser consciente de la penalización que tenía. Era una pena muy grande. Y entonces sí que le redujimos bastante la penalización, pero no se la quitamos del todo, como en otros casos.
Pues desde luego da gusto escucharos, Marian, cómo desde pequeñas bibliotecas que nos encontramos en la geografía española, en este caso nos hemos ido hasta un barrio, ¿no?, de Santa Pola.
Estamos al ladito de Alicante.
Al ladito, donde nos encontramos este proyecto Quita Pena, que nos ha encantado, que nacía en este caso en el año 2014 y que va creciendo.
Va creciendo,
y que tiene usuarios tan maravillosos como Sergi, que ya da por hecho que si se retrasa unos días, directamente pasa antes, Sergi, ¿verdad?
Por el supermercado, sí.
Y aunque no me retrase, tienes razón, es lo que es el ritual. Cuando vas a devolver el libro, te pasas antes por el supermercado y da igual que tengas o no tengas penalización. Tú directamente ya vas con tu bolsita, con tus tres o cuatro cosas o lo que puedas aportar.
Y no cuesta nada.
Y a la vez devuelves el libro y aportas algo.
Pues muchísimas gracias a los dos por estar en la noche de COPE y contarnos estas iniciativas tan bonitas. Marian, Sergi, hasta pronto.
Adiós, Beatriz, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón.
¿Le habrá costado soplar las velas?
No lo
creo. Son 40, ¿eh?
Bueno, pero lo lleva bien, ¿eh?
Ahí está. Por favor, traiga un extintor. Hasta que soplan las 40 velas. Madre mía, David Bisbal. Cuando esta mañana conocía que yo que cumplía 40 años, digo, pero si hace dos días era un crío.
Sí, ¿verdad?
En Operación Triunfo, con 20 y pocos años, que cantaba por las orquestas, por los pueblos.
No ha llovido.
Claro, le ha cambiado la vida, fíjate. Bueno, David Bisbal está de celebración, el almeriense ha cumplido 40 años, lo ha celebrado en Madrid precisamente con un conciertazo en el Teatro Real. Y hemos pensado en repasar un poco sus 40 años, sus últimos meses, y compararlo con otros músicos como Julio Iglesias y David Summers a los 40 años.
¿Sí?
Sí tienen algunos puntos en común, más allá de que son tres cantantes, tres artistazos de nuestra música, y además los tres internacionales.
Eso es verdad.
Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo le ha ido el año a David Bisbal?
Bueno, pues en lo personal, el cantante parece haber alcanzado la plenitud junto a su esposa, la venezolana Rosana Zanetti, pero la polémica ha estado muy presente en su vida durante los últimos meses, con varias declaraciones de su exmujer. Esto siempre suele traer problemas. Eso sí, David sigue haciendo música, lleva 17 años triunfando, se dice pronto, y se ha convertido en uno de los artistas latinos más reconocidos de España.
Bueno, decías un buen momento personal, es que acaba de ser padre por segunda vez. Tras su paso por La Voz, el artista ha colgado el cartel de Soul Out, precisamente en el concierto que daba hace apenas unas horas en el Teatro Real de Madrid, y que sonaba así.
En la tibia playa de tu desnudez, para llenar a la ternura.
Un concierto que se ha retransmitido por streaming, por cierto. Nosotros también estamos en streaming, ¿eh?
Sí, pues que nosotros estamos a la última también.
Que estamos también a la última. Es verdad que no nos puedes ver todavía las caras, pero todo se andará. Pero si
pronto,
nos puedes escuchar
pronto.
A través de nuestra página web, cope.es. En fin, que era parte de ese concierto donde lo ha vendido todo para celebrar con sus seguidores, que son muy fieles, su 40 aniversario.
Sí, este sonido que estábamos escuchando era sonido en directo. Lamentablemente, David Bisbal ha sido más noticia últimamente por polémicas con su exmujer que por el lanzamiento de nueva música. El momento más complicado fue la demanda a la diseñadora Elena Tablada por no aceptar que esta mostrase fotos de su hija que tienen en común, de la hija que se llama Ela, en redes sociales. Un enfrentamiento que se ha saldado con que la mujer no puede mostrar la cara de su hija si esa publicación va relacionado con alguna marca comercial.
Precisamente en el momento del juicio, el almeriense se encontraba terminando su gira en Latinoamérica y aún tuvo tiempo para tener algún que otro rifirrafe con la prensa, después de decir que su madre había sido engañada para hablar con los medios de comunicación.
Otra de las polémicas que han circulado alrededor de su persona, Beatriz, ha sido el distanciamiento que ha tenido con Alejandro Sanz.
Vaya.
Que a los fans de ambos pues les dolerá mucho. Los dos cantantes eran prácticamente mejores amigos, pero parece que la relación no vive su mejor momento. Según parece, tiene como base la guerra judicial que David ha mantenido con Elena Tablada. Y es que, al fin y al cabo, Alejandro y David pues afianzaron su amistad mientras que el andaluz estaba con esta diseñadora, razón por la que el enfrentamiento pues también ha deteriorado un poco su unión.
Vamos a ver si mejora. Ahora que acaba de entrar en una nueva década y deja atrás todos estos problemas judiciales e intenta, pues, por el bien de su hija, llevarse bien con su exmujer o su expareja. Ahora vamos a escuchar a Julio Iglesias. Me olvidé de vivir. Mira que lo dudo.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se
vive. El gran Julio Iglesias, Beatriz, no creo que se haya olvidado de vivir,
Yo creo que se habrá olvidado otras cosas, pero este hombre siempre ha sabido vivir muy bien.
Sí, se lo monta muy bien. Cumplió 40 años en 1983 y lo hizo por la puerta grande, ya que ese año lo estrenó en París, celebrando el primer y único disco de diamantes que se ha dado para un cantante. Apareció en el libro Guinness de los récords por haber vendido 100 millones de copias en 6 idiomas, se dice pronto también,
Di que luego vinieron las rebajas y los discos de oro y de platino ya no valían lo que valían en aquel entonces. Mm. Así que estamos hablando de una cifra, no me extraña que esté en el Guinness, récord.
Es una auténtica locura.
El cantante estrena el año haciendo giras, ese año 83, por Canadá, Estados Unidos, África, Asia, Europa, dentro de nuestras fronteras, recibido por sus majestades, don Juan Carlos I y Sofía, y actúa en el Camp Nou, llenando los 80.000 del aforo que tiene este estadio.
Tremendo el estadio, Parece que los 40 le trataron bien a Julio, pero es que todavía hay más. Viaja hasta Estados Unidos para recibir un disco de oro tras vender más de 850.000 copias de su álbum Julio, donde además se animó a cantar en otros idiomas. Que tampoco se le daba mal,
No, a ver, suena que...
Di tanto gritar, te amo al estrés.
si de algo entendía este caballero era de conquistar otros mercados. ¿En qué idioma no habrá cantado Julio Iglesias? El cantante cerraría un año espectacular después de firmar un contrato mundial de publicidad y promocionar Coca-Cola y tras ser invitado por la Casa Blanca a participar en un concierto de Navidad con el presidente Ronald Reagan y Andy Williams.
Y por último, Beatriz, vamos a ver qué tal le fueron los 40 a otro clásico de la música como es David Summers.
David Summers estrenó sus 40 volviendo a reunir a los hombres G. Puro furor, lejos de haberse mitigado precisamente, alcanzaron cotas estratosféricas. El grupo volvía a aparecer en escena con una multitudinaria gira de reencuentro y un recopilatorio, Peligrosamente Juntos.
Desde entonces, David ha liderado a la banda en la grabación de 3 álbumes de estudio. Estos álbumes son Todo Esto Es Muy Extraño, 10 y Desayuno Continental, y el primero de ellos con auténticos hits como ¿Por qué no ser amigos?, que también guardan una historia detrás.
Pues bueno, pues Dani Martín es un gran amigo, es un chaval que conocimos aquí en Madrid, que además él pues siempre se ha declarado muy, muy fan de los Hombres G, que le ha gustado siempre muchísimo, y bueno, pues si hicimos esta canción de ¿Por qué no ser amigos?, la letra, pues claramente está hablando de amistad, de buen rollo, de poner un poco de paz en este mundo tan violento en el que vivimos.
Después también en el 2004 se reeditaron 2 de sus películas en formato DVD y cerraron una etapa espectacular. Recogieron un disco platino del que vendieron más de 70.000 copias.
Yo no comprendo esta mierda de sociedad. Nunca estoy de acuerdo.
¿Pero hay crisis o no hay crisis a los 40?
Parece que no, ¿eh?
Mariano, nuestro técnico, ¿hay crisis a los 40 o no hay crisis? A ver, mueve la cabeza. Sí, dice que sí. Y a los 20, y a los 30. Yo creo que cada vez que cambiamos de década nos pasa algo por el cuerpo, tanto a los hombres como a las mujeres. De manera distinta, pero algo ocurre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Bye.
Abrimos esta madrugada de jueves 6 de junio, esta noche americana, con un aniversario. Hace 75 años, un 6 de junio de 1944, Europa empezaba a ser liberada del nazismo. Aquel día fue el famoso Día D, el día del desembarco de Normandía, la primera gran maniobra de los ejércitos aliados para ganarle la Segunda Guerra Mundial a la Alemania de Adolf Hitler. Los aliados estaban comandados en aquella batalla por Estados Unidos, así que la noche americana de esta semana comienza precisamente con esta efeméride. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
Un aniversario que ha pillado a Donald Trump en el Reino Unido, ¿no?
Le ha pillado en el Reino Unido en estas conmemoraciones del 75 aniversario. Primero en el Reino Unido, esta noche la pasa en Irlanda, precisamente en uno de sus campos de golf. Y mañana se va a Francia para terminar con todas estas celebraciones del 75 aniversario del desembarco de Normandía, del Día D.
Uh-huh. Allí en este acto han acudido veteranos americanos, estadounidenses, que le han contado sus experiencias a los niños locales.
Sí, la verdad es que el Museo de la Segunda Guerra Mundial, que está en Nueva Orleans, aquí en los Estados Unidos, ha organizado, con motivo de este 75 aniversario, un viaje en un crucero donde han ido muchísimos veteranos de este desembarco de Normandía. Fíjate, la mayoría de ellos, o todos los que han llegado a Normandía, superan los 90 años de edad. Y la verdad es que han sido recibidos muy cordialmente en Normandía. Muchos de ellos no habían vuelto a pisar Normandía, no habían vuelto a pisar Europa o Francia desde aquel día, desde aquel 6 de junio, de hace 75 años, nada más y nada menos. Y han sido, la verdad es que recibidos, han tenido ocasión, por ejemplo, de participar en algunos actos con niños en los colegios de algunas de las localidades de Normandía. Y según todos los relatos que llegan hasta aquí a los Estados Unidos, de todos estos veteranos, han sido acogidos con muchísimo cariño.
O sea que han sido unos encuentros muy entrañables, ¿no?
Pero totalmente entrañables, donde estos veteranos han tenido ocasión de contar, bueno, cómo vivieron ese día. Por ejemplo, ha llamado mucho la atención el relato que hacía a los medios de comunicación aquí uno de estos veteranos, Clifford Goodwell, de 93 años, que es natural de Chicago, que dice que contaba a los medios de comunicación en Normandía que él tenía previsto, que su batallón tenía previsto que entrar en la segunda ola del desembarco, y que no sabe a día de hoy todavía la razón por qué a él de su batallón fue el único que lo cambiaron con otra persona de otro batallón que tenía que ir en la tercera oleada. Y este hombre dice que desde ese día, que se salvó, piensa en el compañero con el que le cambiaron, que murió en ese desembarco, y piensa que todos estos 75 años los ha vivido gratis, porque si él hubiera desembarcado cuando le tocaba en esa segunda ola, pues estaría muerto. Y hoy está conmemorando ese 75 aniversario con los niños en los colegios de Normandía.
Y conviene que los niños conozcan la
historia. Desde luego que sí. Fíjate que 9.300 soldados estadounidenses murieron solo ese día, ese 6 de junio, ese 6 de junio que ya estáis celebrando en Europa. 9.300 estadounidenses murieron en ese día de...
Vamos a dejar el tema de Normandía, pero no al presidente de los Estados Unidos, Juan. Este miércoles ha sido, bueno, aún es, en Washington, el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un tema delicado para Trump, escéptico ante el cambio climático. ¿Qué es lo que ha dicho sobre este asunto?
Bueno, ha dicho muchas cosas en Inglaterra. La verdad es que a Trump le censuran bastante los medios de comunicación estadounidense, porque hay una norma no escrita que cuando estás fuera del país no hablas de temas locales, ¿no? Los presidentes estadounidenses no hablan de política interna o de temas internos cuando están fuera del país, bueno, pues por respeto a ese país y a las autoridades del país que le acogen. Pero Trump, la verdad es que no cumple ninguna de estas reglas no escritas, ni de las no escritas, ni muchas de las escritas. Y la verdad es que le han preguntado en Inglaterra sobre muchos temas, y él ha hablado sobre temas de política interna y sobre temas, lo que aquí se conoce como las guerras culturales, que parece que van a tener una importancia muy, muy alta, muy grande, durante el proceso electoral del próximo año, durante las próximas elecciones presidenciales. El cambio climático va a ser uno de ellos. Un tema como el aborto va a ser también otro de esos temas que va a ser muy importante en el proceso electoral del próximo año para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Y sobre el cambio climático, Trump ha dicho, bueno, primero, Trump niega el cambio climático. No habla de cambio climático ya. Dice que el cambio climático no existe, que lo que existe son temperaturas extremas. y que habla de eso, y bueno, y que temperaturas extremas ha habido toda la vida y que, en fin, que no existe.
De hecho, siempre culpa a los enemigos, ¿no?, de América, a su punto de vista, según su
punto
de
vista. Desde su punto de vista, claro. Sí. Hombre, para ellos, quien más dióxido de carbono produce no es Estados Unidos, aunque los últimos datos apuntan que en 2018, las emisiones aumentaron solo en Estados Unidos un 3,4%, que es lo máximo de los últimos 8 años, pero no, según Trump, quien tiene la culpa es China, como no, Rusia, como no, y también, claro, India, que produce mucho, que sin duda estos países producirán muchísimo también y contribuirán muchísimo al cambio climático, pero dice Trump que Estados Unidos no contribuye en absoluto cuando los datos científicos dicen absolutamente lo contrario.
¿Qué otras perlas nos deja Trump en este mandato suyo, medioambientalmente hablando, claro?
Hombre, pues sin irnos tan lejos, en estas declaraciones en Londres, decía cosas que Estados Unidos tiene el aire más limpio de todo el mundo, de todo el planeta, y el agua más clara y cristalina de todo el planeta. Bueno, cuando hemos vivido casos en este país, como la población de Flint, donde tuvieron que cortar el suministro de agua porque estaba absolutamente contaminada y estaba contaminando a todos sus ciudadanos. Estas son algunas de las perlas que va diciendo, ¿no? Como eso de que no existe el calentamiento global, que es un chiste inventado, que es una broma, un truco inventado por los chinos. Eso es lo que viene, lo decía ya en la campaña y lo sigue repitiendo, que eso, que estábamos hablando de tiempo extremo y que en el siglo XIX ya había tornados muy fuertes y huracanes muy fuertes y que eso es absolutamente normal y que de cambio climático nada.
Estamos escuchando una cantante de rhythm and blues afroestadounidense, a ver si lo digo bien, Etza. ¿Cómo se pronuncia?
Etza,
sí, ¿eh?
Etza.
¿Qué relación tiene
SZA.
Ella? Sí, exacto, SZA. ¿Qué relación tiene ella con el cierre parcial de una famosa cadena de cosméticos?
Bueno, pues porque fue a comprar en una tienda de esta cadena hace un mes ya prácticamente, y una de las dependientas llamó a seguridad porque pensaba que estaba robando. Ella lo puso en Twitter, diciendo que la dependienta se había fijado en ella simplemente por el hecho de ser negra, y que, en fin, la habían llevado a un cuarto, habían exigido que explicara y que ella no estaba robando y que además ella tiene dinero de sobra, no solo para comprar lo que había ido a comprar, sino si te descuidas para comprar la tienda entera, incluso hasta el edificio donde estaba la tienda.
Exactamente, Sephora, ¿qué es lo que ha hecho este miércoles?
Sephora lo que ha hecho, que es esta cadena de establecimientos de productos de belleza, lo que ha hecho es cerrar durante unas horas para darle un cursillo a los empleados para saber cómo tienen que proceder en casos como estos. Y la verdad es que el tema racial, Beatriz, es un tema muy importante en los Estados Unidos. Será sin duda también importante en esas elecciones que comentábamos del próximo año, pero es que es un tema que mucha gente puede pensar que después de Martin Luther King, después de todo lo que pasó en finales de los años 60, el tema racial es un tema totalmente solucionado en los Estados Unidos, y no, es un tema que está muy presente en la política diaria y en la vida diaria en los Estados Unidos, y que está muy, muy presente también en la política. Yo recuerdo que cuando llegué a este país, que era presidente Bill Clinton, fíjate a qué tiempos nos estamos refiriendo.
Tanto.
Bill Clinton, yo recuerdo en su discurso de inauguración, cuando fue reelegido presidente, que hablaba mucho del tema racial, y yo pensaba, pero bueno, esto no estaba solucionado, y no estaba solucionado. Y la verdad es que durante todos estos años hemos tenido, bueno, muchísimas incidentes y muchísimos acontecimientos de los que hemos tenido que informar, donde el tema racial, donde la discriminación racial está muy presente y sigue muy presente en los Estados Unidos y sigue siendo un problema muy importante de este país que en ningún caso ha superado y creo que todavía no está en absoluto cerca de ser superado.
Sephora no es la única empresa que ha reaccionado de una manera similar. Hay otra empresa que también cerró una tarde entera por un episodio parecido, ¿verdad?
Sí, el año pasado Starbucks, la cadena de cafeterías, ya no solo estadounidense, sino mundial, global, también tuvo un problema semejante. Bueno, un problema que uno de sus empleados llamó a la policía porque había dos chicos negros que estaban sentados en una mesa, no estaban consumiendo porque estaban esperando a otro amigo y llamó a la policía pensando que les iba a hacer algo, y vino la policía, incluso se los llevó detenidos. Starbucks tuvo también que pedir perdón y también cerró sus cafeterías durante un día, durante medio día, para darles un cursillo a sus trabajadores, a todos sus empleados, para saber cómo llevar estas cuestiones, aunque muchos defensores de los derechos civiles dicen que no es cuestión de dar cursillos, que quizás es cuestión de una educación más amplia, ¿no? Date cuenta que aquí los afroamericanos, según las encuestas, según las estadísticas policiales, los negros tienen un 30% más de ser detenidos por la policía que un ciudadano blanco, o sea que
tremendo.
Ese problema racial que te decía está, como ves, muy, muy presente.
Bueno, aún así, esos cursos de formación para la diversidad no están de más, ¿eh? ¿No sobran?
No, claro que no sobran, pero quizás si desde más pequeños, desde el colegio, ¿no? Se centraran un poco más, fueran un poco más reflexivos y tuvieran en cuenta lo que es este país, que es un país que tienen que asumir su historia, saber de dónde viene y cómo se ha formado, pues a lo mejor no tendrían estos problemas. Fíjate que estos problemas llegan incluso hasta la administración Trump, y no vamos a hablar de las acusaciones de racismo del presidente de los Estados Unidos, pero para el año 2020 estaba previsto que el billete de $20 de los Estados Unidos que lleva la efigie de Andrew Jackson, que fue el séptimo presidente de los Estados Unidos, un presidente esclavista, un presidente populista, que Donald Trump corrió a poner su retrato en el despacho Oval en cuanto fue elegido presidente, pues su imagen está en los billetes de $20. Y después de una campaña en Internet que hizo el anterior presidente, Barack Obama, donde participaron 600.000 personas, se decidió que una mujer sustituyera a la imagen de una mujer sustituyera a la imagen de Jackson en los billetes de $20. Y la mujer elegida fue una mujer negra, Harriet Tubman, que nació esclava, se liberó, se escapó y colaboró muchísimo a liberar a otros esclavos. Y dice ahora la administración Trump que eso no va a poder ser porque hay problemas de seguridad, porque se pueden falsificar los billetes. Explicaciones que suenan demasiado raras y que, bueno, y que han llamado muchísimo la atención, claro, en este país. Sobre todo por eso, porque la figura a sustituir a Andrew Jackson era una mujer, y además era una mujer negra.
Y además negra. Pues muchísimas gracias por traernos estas últimas noticias desde el otro lado del Atlántico. Una noche más, una noche americana, viviéndola con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Y cerrando así, aunque ha dado mucho más de sí la actualidad americana, hasta dentro de 7 días.
Sin duda, aquí no cerramos ni por vacaciones ni por nada.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Hit as well as way, call the body, then we got it down. Been unfound, just been waiting up, she gon' come around. I took a track, I said at the gates, my little baby slave. Hold a flag, put that on my face, ain't nobody shade. Hit the mask, they gon' have to see what they get erased. I took a lie, so I took it back. Do, 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 do. Yeah! Danger's on my mind. Ain't no knife, dagger, bullet that can do it. For you, yeah, you know I go right, I should do it.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
A mí que esa canción que nos ha puesto Mariano para despedirnos me invita a coger el coche, ir por la carretera y disfrutar del camino.
Pero con cuidado, ¿eh? Siempre con
¿que
cuidado.
No? Hombre, como todos nuestros búhos, que no quitan la vista de la carretera cuando están al volante. Bueno, nos quedan poquitos minutos de la noche y los vamos a disfrutar contigo, que has participado en las últimas 2 horas y media contándonos si eres aficionado o habitual comprador a través de Internet. ¿Por qué? Porque hemos conocido un estudio que revela que cada vez somos más los que compramos y hacemos la cesta de la compra a través de Internet. Cada vez somos más, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿eh?
No, pero bueno, irá creciendo.
Irá
poco
creciendo,
poco,
irá
poco
creciendo. Poco. Yo decía al principio que a mí es que hacer la compra, por ejemplo, de fruta y verdura me cuesta, ¿eh?
Sí, pero te hago una pregunta. Cuando empezó esto de la compra por Internet, ¿tú te fiabas de comprar por Internet?
Sí.
¿Sí? A mí me sorprende. Ya me has preguntado toda la pregunta.
Sí, sí, sí. Siempre he confiado en páginas que tengan, claro, unos sistemas de seguridad que protegiesen. Y además siempre, si es una página seria y una empresa seria, tiene unas garantías. Sí. En caso de estafa te tienen que devolver el dinero.
Sí, sí, eso desde luego. Si te parece, vamos a repasar los últimos mensajes que nos habéis mandado. Santiago Otero nos dice por Facebook: buenas noches a todos. Pues la verdad es que sí compro bastante por Internet. Es un vicio. Saludos desde Asturias. Pues mira, es que esto es
empezar... Qué buena tierra.
Es encantador Asturias.
Qué bonito paisaje, qué bien se come.
Desde luego que
y
sí.
Y qué buena gente. Todo, todo, lo tiene todo.
Nicolás Truchaut nos dice por Facebook también, nos dice: suelo pagar con PayPal. Si no te gusta lo que te mandan, te devuelven el dinero y es gratis. Seguridad total.
Fíjate, PayPal es un buen sistema para comprar.
Sí, ¿eh?
Tú solo das tu correo electrónico y tus datos están totalmente encriptados y están seguros.
Es una buena alternativa si no quieres poner tu cuenta bancaria. Escuchamos a Arancha desde Logroño.
Buenas noches. A mí sí me gusta comprar. La verdad es que cada vez compro más por Internet. Al principio sí que me daba un poco más de reparo, me daba un poco más de miedo, pero me he comprado ya 3 pares de zapatos, o sea que...
Ahí queda.
Aquí una valiente, ¿eh? Porque comprarse zapatos por Internet, madre mía.
Pues claro, porque es que eso normalmente te lo tendrías que probar, ¿no?
Para yo ver por lo si menos no acierto ni cuando los compro en la zapatería.
Enrique nos manda su mensaje mientras está trabajando y admite que no le gusta demasiado la idea de Internet.
Muy buenas noches. Aquí Enrique desde Granada.
Buenas noches.
Liquidando el sueño de nuestros clientes. Pues mira, yo en Internet la verdad es que no me fío mucho. Soy un poco como Santo Tomás. O veo y toco o no me fío mucho. Y luego además es que me da mucho miedo esto de Internet. Qué poquito nos relacionamos con los demás. Cuánto tiempo perdemos de poder relacionarnos con los otros, de hablar, de charlar, de relaciones interpersonales. No tanta cibernética, no. Relaciones entre las personas. Me parece un poco peligroso esto del Internet. Nos aísla.
Una reflexión de 10, ¿eh?
Sí.
Y la suscribo. Deberíamos hacer compatible nuestra vida online con nuestra vida real. Pero es verdad que luego se nos olvida hablar con los demás.
Hay que encontrar un punto medio. Sí que
y hablar y tener una buena conversación es todo un arte.
Sí, sí.
Ahora a base de emoticonos lo decimos todo. Y corazoncitos, te tiro un besito, ahora estoy enfadada, ¡buah, la caca!
Y es una pena que se estén perdiendo esas conversaciones persona a persona, cara a cara. Es una pena. Escuchamos a Cristina desde Extremera, que se mantiene fiel a lo tradicional.
Hola, buenas noches. Yo no compro por Internet, la compra diaria, porque a mí me gusta el cara a cara. Intento que siga ese vínculo comprador-vendedor para no perder esa esencia que se tiene en los barrios, en los mercados y que siga viva.
Iria pues sí. Dice, por ejemplo, que es una pena que cada vez más tiendas, esto me parece interesante, ¿eh? Cada vez más tiendas te hagan descuentos por comprar online cuando realmente también deberían fomentar que el cliente esté en la tienda. Y eso no le falta.
Sí,
no,
porque
falta
también
razón.
Hay personas que tienen que tener trabajo en una tienda como empleados, ¿no? Para despachar.
También te digo, si compras por Internet, a casa no te lo trae el señor Internet, te lo trae
eso es
el
verdad.
Señor Pepe. ¿Sabes?
Eso es verdad. Pero pobrecitos míos que trabajan los domingos incluso a primera hora. Sí. Eso ya no me gusta tanto. Seguro que están de acuerdo conmigo.
Beatriz, nos han llegado también un par de mensajes de oyentes acerca de diferentes temas que hemos tratado esta noche. Eva Hidalgo, de Valencia, dice que la idea que ha tenido la biblioteca Gran Alacant le parece fantástica. Muchos establecimientos, dice, deberían aprender de ellos.
Pues que cunda el ejemplo. Si te penalizan, si devuelves tarde un libro entregando 1 kilo de alimentos no perecederos.
No
y
es
eso
ninguna mala idea.
Lo reparte Cruz Roja. Nos tenemos que ir despidiendo. Hasta aquí la noche de COPE. Fíjate, la noche se va yendo.
Que
llega el día y llegan los ponedores, que también estaban con nosotros, pero ahora siguen poniendo las calles con Beatriz Calderón y con Roberto Pablo. Gonzalo Zavalla, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Beatriz.
Y muchas gracias a ti, nuestros queridos búhos, por estar al otro lado.